La oferta de trabajo cuanto menos era para pensársela, porque iban a contribuir a la historia, sí, pero ¿te irías a la antigua central nuclear de Chernóbil a trabajar? Bueno, pues a mi lado tengo a dos personas que sí. Su destreza con una grúa especial, claro, hizo que les llamaran para nada más y nada menos montar el nuevo sarcófago que encerraría los restos nucleares más peligrosos del mundo. Y tendría que estar tan bien encajado para que dure 100 años. Para hacerlo, han tenido que pasar varios meses allí, en la zona cero. Aquella zona que el 26 de abril de 1986 quedó muerta para siempre. Alberto, Florencio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto Lozano es el dueño de la empresa Tinloy, de Valladolid, y Florencio Alonso es uno de sus trabajadores. ¿Cuál era, Alberto, cuál era el encargo?
Bueno, el encargo era, primero, estuvieron buscando una máquina como la nuestra, que hay muy pocas en Europa, y el encargo era poder llegar a esa altura, que necesitaban 101 metros de altura, y primero me desplacé para comprobar de que todo lo que me contaban, que había pues una información, bueno,
que
lo podíamos realizar, y me estuvieron contando también de que estaba muy bien controlado el tema, y yo me desplacé para verlo, y bueno.
Y llegas allí y dices, lo podemos hacer.
Correcto. Y ya.
Y entonces coges, así, desde el cariño, y coges a uno de tus trabajadores, Florencio, y le dices, oye, que nos vamos a Chernóbil, Florencio, venga, viva la juerga. Florencio, ¿qué? Te cae de cine, ¿no, Florencio? Sí.
No, te cae. Siempre hay que trabajar. Además, el lema de nuestra empresa es nunca lo suficientemente alto, nunca es suficientemente difícil y nunca hay que decir no a un trabajo.
Nos gustan los proyectos nuevos.
¿Qué tal salió?
Bien, muy bien.
¿Han quedado contentos?
Han quedado contentos. Hemos demostrado la profesionalidad y hemos llevado nuestro nombre de empresa y nuestro nombre como españoles a otros confines.
Eso sí que es marca España, ¿eh?
Sí.
Únicos españoles, creo.
Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo y entramos en el mundo de la ciencia con Repsol, precisamente. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Jorge, lo comentamos en esta sección, pero ese sarcófago, cuéntanos, ¿cómo es y para qué?
Bueno, lo decía Florencio, nada insuficientemente alto, ni grande, ni pesado, que no se pueda trabajar con ello, ¿no? Bueno, pesaba nada más y nada menos que 30.000 toneladas, pesa 30.000 toneladas, es un gran arco que ha requerido hasta 650.000 tornillos para que la estructura se mantenga en pie, y lo que pretende es cubrir el primer sarcófago de emergencia que se realizó poco después del accidente de Chernóbil, después de que el reactor 4 explotase, se fundiese su núcleo y se generasen toneladas de material radiactivo que hay que confinar, que hay que impedir que la radiactividad salga de ese sarcófago, en el que cabría la Torre Eiffel o la Estatua de la Libertad dentro, y es más ancho que un campo de fútbol de largo, pues hubo que construirlo lejos del reactor para que los trabajadores no se contaminasen y con unos rieles espectaculares irlo trasladando poco a poco hasta cumplir el lugar que va, en el que va a cumplir su misión durante los próximos siglo y pico.
Joder, qué fuerte. La verdad es que según lo estás comentando, estoy aquí mirando las caras de nuestros amigos de Alberto y de Florencio, y Florencio sonríe como diciendo, sí, ¿qué pasa? Con un par, aquí lo pusimos y de cine. Sí, sí, y no soy de Bilbao, de Valladolid, marca España, absolutamente, faltaría más. Alberto, es una pregunta no técnica ni empresarial, si me permites que te la haga. ¿Tuvisteis miedo? En algún momento dices,
sí.
Ope, estoy en una zona, caramba, es que esto ha sido una de las grandes hecatombes del siglo XX, sin duda.
Impone mucho cuando llega allí y pasa la zona de los 30 kilómetros alrededor de la central.
Y dices,
estoy
en el infierno.
Correcto. Estilo militar, porque está todo cortado, te comprueban documentación, te comprueban cada vez que entras y sales la radioactividad que saca el vehículo, incluso la que tú tienes, pero está súper controlado.
¿Qué tipo de controles, precisamente desde el punto de vista médico y mientras estás trabajando, se llevan a cabo, Florencio?
Pues mira, técnicamente nosotros llevamos dos dosímetros. Un dosímetro francés, encargado por Novarca, y un dosímetro ucraniano, que nos obliga a llevar el gobierno ucraniano. El dosímetro francés lo que te dice es constantemente la radiación a la que estás expuesta y tu cuerpo está asimilando. Es mucho mejor que el dosímetro ucraniano, que es una placa en la que se va acumulando la radioactividad y al mes lo meten en el ordenador y te lo dicen. Eso momentáneamente. Nosotros luego cada semana tenemos que ir a un hospital que hay de Novarca dentro de las instalaciones de Chernóbil, tienen un asiento y nos comprueban la radiactividad acumulada en nuestros órganos.
O sea, que los controles continúan todavía hoy en día.
Sí, por supuesto, siguen controlando. Y aparte, cada sección de Chernóbil tiene un código distinto en el que tú tienes que meter tu dosímetro y meter el código de seguridad para poder acceder.
Florencio, tu trabajo era directamente manejar esa, como decirlo, iba a decir esa grúa, esa bestialidad de máquina que tenéis en vuestra empresa. Tu trabajo era, eres el operario de esa máquina.
Sí, yo soy el operario. Yo subía a los operarios ucranianos, turcos, azerbaiyanos a realizar su trabajo. Ellos me decían por gestos, pues mi ruso es muy malo.
Y el azerbaiyano ya, ni, te cuento. No, ya bueno, ni te cuento. El turco sí, el turco lo domina.
No, el turco está todavía peor. pero al final te terminas
claro, entendiendo. De todos modos, en turco, en ruso, en lo que sea, así es para arriba.
Sí,
así es para. Y así es así. Sí. Los dos deditos puestos así en la garganta. Quiere decir que el chivato está picando.
Yo siempre bromeaba con ellos y yo les decía, da igual 20 metros que 100. Tienes, 3 segundos. Esa es la caída, no es más.
Jorge.
Alberto, yo no sé, los que no hemos ido a Chernóbil, hemos visto fotografías, hemos visto documentales, el aspecto de las zonas cercanas, de Pripyat, por ejemplo, la ciudad que más sufrió, es devastador. Yo no sé si esa imagen la tuvisteis, si visteis esa devastación después de tantos años que ocurrió el desastre.
Sí, sí. Impone muchísimo ver Pripyat porque cuando pasas por allí las calles abandonadas, los edificios todos abandonados, no vive nadie, claro. Y lo que sí que también llama la atención es la vegetación que hay, que es preciosa la zona. Aunque llevas la carne de gallina, los pelos de punta de que no hay nadie viviendo allí porque los 30 kilómetros de alrededor está todo cerrado.
Imagínate.
Entonces impone mucho verlo. Y muchos animales.
Oye, otra cosa que me hace pensar, ¿eh? Allí estabas trabajando, Florencio, con muchos de allí.
Sí.
Muchos, no digo, de esos 30 kilómetros, o que tuvieron que salir, o que viven fuera, o de las regiones próximas, casi sí. Fronterizas con la comarca. Esa gente tiene que tener muchos muertos o muchos afectados en sus familias, ¿o no?
Te cuento. La gente que tú, con la que estás trabajando allí, es de la zona, cuando reventó el reactor número 4, al año siguiente se construyó Slavuti. Slavuti es una ciudad que hay como unos 30 kilómetros de Chernóbil, atravesando Bielorrusia, para la gente que vivía en Pripyat, ubicarla en otra ciudad. Eso hizo el gobierno ruso. Una ciudad muy fea y demás, muy cuadriculada.
Sí, como típicamente todo. Soviética. Exacto. Casi de hace 50 años. Sí, sí, sí. Sí.
Y hay o gente muy, muy mayor o gente muy joven. No ves gente de 60 años y demás. Porque también una cosa que nos choca a nosotros mucho es que tú vas a esa zona y es como que vinieras a España en los años 70. O sea, el nivel de vida que hay es muy pobre, es una vida dura.
Es terrible los colores tristes, ¿verdad?
Sí. Es cuando dices, en España vivimos
muy bien. Bueno, no sabemos lo que tenemos.
Muy bien.
Totalmente.
No cabe duda.
Totalmente.
Jorge. Alberto, vuestra empresa, me imagino que está acostumbrada a tratar en situaciones bueno, especiales, no las más habituales. Me imagino que esta habrá sido la más crítica a la que os habéis enfrentado. ¿Creéis que volveríais a hacer algo así? ¿Creéis que algo de tantos riesgos puede volver a suceder?
Sin ninguna duda. Bueno, pues ojalá que nos salga otro trabajo. Hombre, como este no, pero bueno, parecido. Porque habiendo ido a este lugar, ya nos da lo mismo ir a donde sea, vamos.
Ya el siguiente
sarcófago se nos queda pequeño todo.
Sería el de Japón.
Bueno, claro, partáis en Fukushima y plantáis lo que haga falta.
Sí,
lo que haga falta. Qué bueno. Oye, ¿vuestra empresa a qué se dedica?
Pues grúas, transporte y plataformas elevadoras sobre camión. Lo que pasa es que, bueno, pues hace 8 años... decidimos ser los primeros en Europa en comprar una máquina como esta, con estas características, y única en España, claro.
Qué bueno.
Y arriesgamos.
¿Y habéis trabajado en muchos más sitios fuera de España?
Qué va.
No.
Esto ha sido una suerte terrible, sí.
Y si me permites la pregunta, vamos, estoy absolutamente admirado, pero ¿por qué ganasteis vosotros?
Bueno, yo creo que...
Teniendo, imagino, multinacionales chinas, americanas...
No, es que no hay tanta máquina, va. Cuando la compramos nosotros, aparte que en Europa no había, en América tampoco había máquinas. No. Es que al final hay pocos trabajos para esa altura. Entonces, claro, gastarte hace 8 años 1,5 millones de euros para tener la máquina prácticamente parada, pues es un riesgo muy alto.
Sí, es curioso, Alberto.
Fuimos valientes.
Tú lo conoces bien y lo conoces perfectamente, pero claro, es que quizá incluso merecería un día un programa específico el mundo de las grúas. Hay algunos casos, algunas tipologías de grúas y de transportes que solo existe una en el mundo, que no hay más. Sí. Y que se supone que a lo mejor, pues por ejemplo, aquellas que fueron necesarias para el famoso incendio de la Torre Windsor en Madrid, que hace falta unas grúas que solamente se utilizan cuando hay una gran catástrofe. Claro, empresas como la de Alberto y Florencio no van a poder hacer una inversión gigantesca esperando a que suceda una sola catástrofe. Por eso es tan complicado vuestro negocio.
Correcto. Eso es, para que salga un trabajo de estos, pues sale uno cada mucho tiempo.
Y claro, cuando sale, te hace famoso. Florencio, ¿cuánto tiempo estuviste allí?
7 meses, 155 días estuve.
¿Tienes familia, tienes hijos aquí?
Sí,
en
tengo
casa.
Una mujer y dos hijos.
Aquí. ¿Y qué te decían? Cuando conseguías a través del WhatsApp o a través del Skype hablar con
es
ellos.
Es lo bueno que tiene, que ahora trabajas y por internet estás comunicado siempre. Lo llamaban a los niños. Mi mujer siempre me ha apoyado en todo.
Pues es que si no. No podrías hacer
no,
eso.
No, es que detrás de un gran hombre hay una gran mujer que te empuja y te apoya.
Los viajes que me chupo yo y dónde me meto. Si no están, no
lo
hacer.
Podrías hacer.
Totalmente. Oye, ¿están orgullosos de su padre?
Sí.
¿A que sí?
Siempre.
No me extraña. Bueno, para que sepáis que vosotros sí que sois marca España. Hablamos tanto los periodistas de los políticos, de los grandes empresas, de los economistas. Un tío manejando una grúa.
Con orgullo.
Sí, señor. Chapo.
Con orgullo.
Con un par. Alberto, Florencio, enhorabuena y muchísimas
gracias. Muchas
gracias,
gracias chicos. Por
vosotros. Esto sí que se merece un aplauso, señores. El mundo de la ciencia, con Jorge Alcalde y con Rosa.